Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gusteoi.
Y también Juana Namunategui desde Cáritas Vizcaya, muy buenas tardes,
arratsaldeón. Arratsaldeón.
Vamos a comenzar a tocar distintos temas. Hay uno, es una referencia, el Congreso convalida hoy jueves la reforma de las pensiones con el apoyo del Gobierno, sus socios, y por tanto sale adelante esta reforma que ha sido contestada por parte de algunos otros grupos parlamentarios.
¿El cuento de nunca acabar?
Bueno.
No sé, yo... Hay mucho, supongo que habrá mucho que decir. Probablemente estamos hablando de una reforma que está muy forzada por Europa también y eso, y lo que ha supuesto todo esto, los pactos que ha habido con sindicatos. Bueno, hay un tejemaneje bastante grande, ¿no? Y contestación va a haber siempre. Siempre es un elemento muy candente. Es una pena realmente que sea así, porque yo creo, y alguna vez lo hemos comentado aquí, que hay algunos asuntos, algunos espacios que tendrían que ser espacios de consenso, en los que el espacio político tendría que no sé cómo decir, ganarse el sueldo ahí de políticos y de encuentro y de consenso y buscar una alternativa de futuro para un asunto que es clave, socialmente clave, ¿no? Como es este de las pensiones. Pero no lo sacamos del espacio de confrontación y de disputa política. Y bueno, pues hubo algunos intentos, aquel pacto de Toledo, no sé qué, que todavía sigue por ahí coleando, pero porque de vez en cuando lo sacan sí. Algunos políticos, ¿no? Sí. Pero realmente no, bueno, pues no sé. Hay otros que están peor. Igual hay que consolarse, ¿no? Sí, sí. Miras a los franceses y estos están quemando cosas por ahí. No sé, es una pena. A mí me parece que este es un espacio que no está resuelto con esta reforma, claramente, y que habrá que ver el futuro hacia dónde se mueve, pero que es una... O sea, los derechos aquí que se han ganado con muchos, muchos años de pelea y de lucha y que todavía siguen peleándose y luchándose, ahí están los movimientos de pensionistas, etcétera, pues habrá que trabajar un poquito más para atarlos, para consolidarlos, no podemos estar jugando a los malabares con esto y de repente se nos cae un sistema como este que sostiene la vida de tantas, tantas y tantas personas, ¿no? Vulnerables, por otra parte, ¿no? O sea, y cada vez más, ¿no?
Cuando al comienzo, como apuntas, Juanan, decíamos al comienzo que ha sido contestada en algunos ámbitos, uno de ellos es precisamente ese movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que recientemente ha realizado una semana de ayuno encierro que coincidía con el acuerdo. Y que dicen que es insuficiente. Diciendo que es insuficiente.
Ahí está también, ¿no? Yo creo que es verdad que, bueno, pues hay algunas cosas en las que hay una mejora y eso pues es de reconocer. Pero sí que es verdad que en esto hay que tener como una mirada más a futuro, ¿no? Y desde esa mirada más de sostenimiento de la vida en el ámbito social, en un colectivo pues al que estamos abocados toda la mayoría de la población. Y que tenemos que tener con esa perspectiva, esa mirada desde el sostenimiento, como decía, de la vida, ¿no? Que no, bueno, pues se va retrasando la edad de jubilación, también se ve pues un sistema en el que hay que compartir, pero que igual hay que mirar otras fuentes de incorporación para sostener ese sistema, que es una manera de vivir también desde la solidaridad. Y yo creo que también, bueno, pues el que se alcancen unos mínimos que verdaderamente puedan cubrir las necesidades de las personas en las que no haya desigualdad es un elemento muy importante, ¿no? Bueno, pues ha habido unos incrementos del salario mínimo y eso ha hecho que también haya una homologación en el plano, pero también sigue habiendo pues discriminación, sobre todo en el ámbito de las mujeres. Luego también a perspectiva de futuro, bueno, pues estamos en la vida laboral como una huchita para que luego puedas tener una jubilación, pero los sectores más jóvenes no van a tener esa posibilidad, ¿no? Ayer mismo en una conversación pues hablábamos, ¿no? ¿Cuántos tiempos has cotizado, cuánto no? Yeah. Entonces, claro, cuando eso depende del ámbito de las cotizaciones en la regulación que hay del empleo y en la fragmentariedad de la vida laboral que tienen ya muchas personas y con esa inestabilidad y esa precariedad en las que nos movemos, pues con una mirada más abierta, esos son temas que habrá que abordar, ¿no? Justo esta misma tarde, dentro de un ratito, vamos a tener un espacio de reflexión sobre el sistema de rentas, ¿no? Cómo esta política de rentas que nos va a acompañar Sebastián Mora, que ha sido secretario de Cáritas, y que, bueno, pues un hombre también con una capacidad de análisis y de reflexión muy importante. Entonces, bueno, pues eso desde el Departamento de la Pastoral del Trabajo a nivel de la conferencia, bueno, pues una webinar vamos a tener con esta reflexión, ¿no? Porque ahí se están jugando, pues cómo vamos a hacer esa distribución o cómo vamos a hacer esos cuidados a futuro, ¿no? De sobre todo de eso, cuando ya no hay una actividad laboral productiva en un empleo, ¿no? Y nuestras pensiones están sustentadas en el tema del empleo, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en nuevas fórmulas y en nuevas maneras, y el que, bueno, pues haya que abordar los pagos de las pensiones de las personas provenientes del baby boom, se arregla retrasando la edad de jubilación, que en algunos casos pues puede ser que puedas desarrollar el empleo con bastantes garantías, pero en otras pues igual no es homologable eso, ¿no? También depende mucho de las situaciones y de los empleos, ¿no? Bueno, pues yo creo que, bueno, pues un pasito, pero también no cerrar aquí esta puerta y seguir, y para eso hace falta, pues es un consenso de las fuerzas políticas que son las que legislan y las que, bueno, pues también les damos esa responsabilidad de que lleguen a acuerdos.
Hoy son protagonistas las mujeres trabajadoras del hogar.
Sí, hoy es el Día Internacional de las Personas que Trabajan en el Ámbito Doméstico.
Un sector feminizado,
muy feminizado, precarizado, desregularizado. Es verdad que el Estado español ya ha firmado el convenio de la OIT al respecto, pero hay muchas cosas, ha hecho alguna pequeña reforma también en algunas cuestiones, como el tema de la posibilidad de acceso al desempleo, pero hay mucha situación de no regularización, de condiciones de trabajo muy precarizadas, en un sector de población ya precarizado, pues sí, como son las mujeres migrantes, que asumen esas mayoritariamente, creo que hay alrededor de 30.000 personas en la comunidad autónoma vasca que te realizan esos trabajos, pero se calcula que más de medio millón en el Estado, pero la regularización de las trabajadoras del hogar viene a ser como de 380.000 o así contratos. Entonces, claro, ahí hay un desnivel, un desfase, ¿no? De que, bueno, pues que refleja que hay muchas situaciones en las que eso no está regularizado, con lo que supone también de dificultad de acceso, pues eso, a una pensión, a una asistencia médica, a unas condiciones donde se pueda hacer una inspección de trabajo suficiente, en un sector muy individualizado, ¿no? Y con unas precariedades muy, muy, muy significativas, ¿no? Yo creo que sí que es una llamada de atención a la sociedad y a nivel general para que las legislaciones sean las adecuadas, y a nivel personal, porque hay muchas personas en nuestra sociedad que tienen en su casa contratada una persona para realizar esas tareas, para el cuidado de las personas dependientes en muchas ocasiones, que necesitan unas condiciones de trabajo y un espacio de trabajo que verdaderamente sea saludable.
Sí, no, es un espacio muy, muy, además creciente, todo el tema de los cuidados, etcétera, ¿no? Pero también muy precarizado generalmente. Bueno, vamos, no hay forma, es tontería, pero llevas tiempo así. Ha habido algunas iniciativas de mejora, pero no termina de garantizar unas condiciones mínimas adecuadas, y sobre todo lo que estamos hablando es sobre todo acceso a derechos posteriores que puedan generar el sistema, las condiciones y la regulación del mercado aquí, ¿no? Mucho que hacer todavía en este campo. A ver si nos ponemos.
Sí, sobre todo también, ahora que van apareciendo esto, pues a lo largo del día de hoy han ido apareciendo distintas cifras, distintos testimonios también de mujeres que trabajan en este ámbito, que es un trabajo esencial, ¿no? Esencial. Y que durante la pandemia se ha visto también esa esencialidad, ¿no? Hace poquito salía un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre esto, ¿no? Sobre los trabajos esenciales, ¿no? Que, bueno, pues parece que hablábamos de la solidaridad en ese tiempo, y resulta que ahora pues se nos han olvidado, ¿no? Pues eso, han sido trabajadoras y siguen siendo trabajadoras esenciales, y hay que cuidar, ¿no? Y eso va, pues eso, en horarios, en condiciones, ¿no? En maneras también de hacer y de situarnos en muchas familias, eso, pues como personas que tienen alguien contratada para hacer un trabajo, y que eso tiene que hacerse en las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que ahí todavía tenemos mucho que ver, ¿no? El tema de las internas, pues es las situaciones mucho más sangrantes, con horarios a veces interminables, sin momentos de descanso garantizados. Luego también, pues lo que puede suponer las enfermedades laborales más silenciosas, con un colectivo, sobre todo de trabajadoras migrantes, que ya van haciendo muchos años de trabajo en nuestros lugares y aquí, y que hay que pensar, ¿no?, también en sus pensiones, en su regularización y bueno, pues también en eso favorecer las contrataciones, también porque tenemos ahí el peso de la ley de extranjería que no facilita nada el que muchas familias puedan regularizar, ¿no?, los empadronamientos, el acceso a la sanidad, pues cantidad de cosas, ¿no?, que todavía estemos en el debe.
De todas formas, esa esencialidad, o sea, ha habido un tiempo muy concreto en el que hemos sido, no sé si algo más conscientes de la necesidad y la importancia de estos trabajos, pero yo creo que vuelve, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, enseguida vuelve debajo de la alfombra todo esto y se oculta, ¿no? No tienen un peso social o no les damos, o no sé muy bien cuál es la razón. Pero para nosotros esto es muy fácil olvidarlo, sacarlo del centro y esencial. Bueno, o sea, realmente yo no sé si vosotros lo veis, pero esta sociedad considera esenciales ese tipo de trabajo. ¿Realmente lo creéis? Yo, o sea, otra cosa es que lo sean, pero como sociedad estamos concienciados de que el conjunto del trabajo de los cuidados, en general. Igual probablemente el cuidado de personas poco a poco, no sé, porque más que menos la población envejece y tal, ahí puede ser que haya una cierta conciencia de que sin eso no podemos, no damos, no funciona esta sociedad. Pero hay otros que están y fácilmente quedan otra vez ocultos, se salen del foco y entonces, claro, es muy difícil trabajar en favor de algo que no está entre las cosas que nos preocupan, que nos interesan, que nos mueven, que nos aprietan en el día a día, ¿no?
Ese informe de la OIT, que tiene una visión mundial, hace hincapié mucho en esto, ¿no? Pues habla de los trabajos esenciales en general, ¿eh? Ese es el de los cuidados, es uno, pero bueno, pues muchos, ¿no? El tema de la sanidad, que bueno, pues está convocada para el mes que viene.
18 y 19 otra vez.
Pues eso, que estamos viendo, ¿no? En recortes, el tema de la sanidad pública, bueno, pues un debate muy abierto también. Pero otros, los reponedores, los transportistas, ¿no? Y habla de los riesgos de esas profesiones y dan riesgos en todo. En el nivel de contratación, mucho más precarizados. En el de la salud, mucho más en riesgo. O sea, que verdaderamente hablamos de eso, de esencialidad, y no hace mucho que salíamos a aplaudir todos los días a esos trabajadores y trabajadoras, y se nos ha olvidado. Y en el día a día se nos olvida, porque a veces damos por supuesto, y esas cosas hay que reivindicarlas y actualizarlas, y eso tiene que ver con las legislaciones, las regulaciones laborales, con los sueldos, con las condiciones laborales, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos un poco preparando de cara al 28 de abril y de la Jornada Diocesana por el Trabajo Digno, pues este año se van a cumplir los 20 años de la Jornada Mundial por la Seguridad y la Salud Laboral, y en esos sectores son los más precarizados, ¿no? El otro día me comentaban de una persona diciendo, es que, claro, los dolores de espalda y tal, es que tiene niños pequeños, ya, pero es que trabaja cuidando a una persona mayor que hay que levantarla, que hay que acostarla, que eso supone un esfuerzo físico. O sea, si tiene un problema muscular o un problema de cervicales o de lumbares, no solo porque tiene dos niños pequeños.
Sí, yo ayer oía una noticia de Mallorca, creo que es, que había una iniciativa para hacer estamos hablando del espacio turístico, un espacio turístico y las que llaman las Kellys, y decían que habían hecho una iniciativa como para hacer, poner camas elevables en esto. Ya no sé qué político decía, que qué tontería eso, ¿no? Las camas elevables, estamos hablando de mejorar las condiciones, no estamos hablando de hacer más cómodo para los turistas, sino de mejorar las condiciones de salud laboral de unas personas que están rompiéndose la espalda. Entonces, a veces no entendemos, o sea, o no queremos entender qué es lo que hay detrás de determinadas circunstancias, ¿no?
Esta misma semana, el pasado martes, entregaba el Ararteco la memoria del Ararteco 2022. Y sobre los cuidados, han aumentado las quejas sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, o sea, aquí de hecho, un 200% y pico en la comparativa. Después se le preguntaba ese mismo día, que era cuando se conocía, al portavoz del gobierno vasco, Bingen Zubiria, y como portavoz entendía, el gobierno vasco veía lógico la preocupación ciudadana respecto a Osakidecha, que ha aumentado a raíz de la pandemia. Y decía que se está en eso, una vez superada la crisis de la pandemia, aunque todavía no ha terminado, y que se está en ello. Uno todo esto con los cuidados y con esa próxima movilización de los días 18 y 19 de los sindicatos en Osakidecha.
Las listas de espera, el tema de la atención que se va reduciendo en los horarios, de atención a
la falta de
profesionales. La desviación a urgencias, ¿no? O sea, no puede ser que tú vayas a un centro médico y te digan, bueno, si es a partir de las 5, vaya usted a urgencias. Bueno, pero si podrá atender una persona, o sea, puede haber un servicio de urgencias para atender a una persona, ¿no? Si no tiene condiciones de ir al ambulatorio, puede haber, hasta hace bien poco era muy normal que el médico visitara en casa a un enfermo que no se podía desplazar al centro de salud por edad, por circunstancias, porque no se encuentra bien. Bueno, pues no va a ir esa persona y derivar a urgencias cuando, pues en primer lugar, pues una visita del personal médico para decir si es necesario o no, si puede haber otro tratamiento previo. No sé, yo creo que hay muchas dificultades y muchas... O sea, es que... Bueno, pues empiezas a recordar conversaciones con personas y dices, bueno, pues es que ahí está habiendo un fallo. Es verdad que dice que hay una falta de profesionales, no sé qué, pero bueno, luego la temporalidad en los centros. El otro día me decía una persona con un tratamiento de larga duración de un problema muy serio oncológico, y dice, es que ya llevamos en 3 meses con 5 personas atendiéndonos, cuando son procesos que una continuidad, y eso facilita mucho los cuidados, ¿no? Y que cada vez eso, cuando dices que no entiendes muy bien estas movilidades o estas, bueno, pues que bueno, se jubila una persona, pues jubila, o bueno, pues hay cierta rotación en las cosas, ¿no? Pero claro, dice, tú sabes lo que es cuando él ya has tenido y ahí hay una... Que es un valor eso, ¿no? Que alguien te siga y que te acompañe y que tenga un conocimiento de tu proceso cuando son procesos tan serios y complicados, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y ahí hay muchas cosas, y lo que ha sido, pues para muchos, una cosa, un logro social, y para los que, bueno, pues ha habido una valoración en general positiva en este momento, pues eso también nos causa muchos interrogantes, ¿no? Cuando sobre todo hablas con la población en general, ¿no?
Maite, querías hablar también de un encuentro que se celebra en las próximas horas.
Sí, yo creo que estas cosas, además, como no salen en las noticias, pero yo creo que es significativo, ¿no? Estos días se están reuniendo en Lourdes representantes del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, más de 40 organizaciones a nivel mundial, pues eso, creyentes en el mundo del trabajo, organizados, pues de Asia, de África, de América, de Europa, pensando un poco cuál es la experiencia del mundo del trabajo, la justicia social. El otro día les enviaba un mensaje el Papa Francisco, pues un poco pues para decirles que tienen que seguir ahí en esa tarea. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque la dimensión del trabajo, de lo que estamos hablando, no solamente la tenemos que ver en la perspectiva más cercana, ¿no? Sino en esa dimensión mundial, ¿no? Y que haya personas creyentes que compartan la fe, que compartan esa preocupación por que verdaderamente las condiciones de trabajo sean unas condiciones dignas y que lo hagan en eso a nivel mundial, pues yo creo que es importante, ¿no? Cómo ven el trabajo en Brasil, en algunas comunidades africanas, cuál es la situación allí, cuál es aquí, cómo lo vemos desde Europa, cómo solidarizarnos unos movimientos con otros, ¿no? Yo conozco más, porque la OAC ha sido participante desde el primer momento y generador también de esa experiencia, ya larga experiencia, pues que verdaderamente eso es una manera de vivir también la solidaridad, ¿no? Y hay un apoyo también desde la OA con un fondo y con pues a esos trabajadores y trabajadoras que en otros lugares pues tienen muy difícil, ¿no? una cosa, un derecho tan elemental como la sindicación, que para nosotros, pues ya vemos que no es una cosa que esté afiliada a todo el mundo y que tiene tanto que ver con lo que decíamos antes y que haya una negociación colectiva y un reconocimiento de los derechos, en muchos lugares es estar en la diana, o sea, y perder la vida por defender los derechos laborales y en unas condiciones a veces de desregularización muchísimo mayor que la que tenemos y donde la economía informal es mucho más grave y que el acceso a la sanidad, a la educación, pues no es la misma que tenemos. Y yo creo que esa visión internacional nos ayuda a todos mucho. Entonces, bueno, pues alegrarnos también de ese encuentro y de esa, ¿no? Mandaban un poco las imágenes y la pluralidad era grande y sobre todo esa sintonía común por la defensa de la justicia social y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.
Pues aquí está comentado, en este programa no salen los medios.
Sí sale, mira, aquí y así pero se entera. Sí. Exactamente, y es de agradecer.
No, es muy importante además eso, dar sí, voz a ese tipo de iniciativas que tristemente no son tan populares, ¿no? Pero que son muy importantes en la toma de conciencia frente a este tipo de realidades. ¿Sí? Que, sí. Sí, las comparativas, claro, es lo que hay. Depende con quién te compares siempre. Porque uno piensa en lo que tiene dentro y está quejoso de lo que tiene dentro y cosas que se oyen por ahí, de que si uno que se apunta al sindicato y de repente le echan y cosas. O sea, hay cosas. Aquí estamos mal. Pero no cabe duda de que, bueno, pues por lo menos tenemos una cierta consolidación de nuestros derechos y tal. Pero bueno, pues realmente está bien que compartamos y que apoyemos a espacios, a lugares en los que esto todavía, pues a veces está muy en el futuro, ¿no? Pero vamos poco a poco.
Bueno, en las últimas horas ha salido esto de la gestación subrogada a partir de un caso.
Yo pensaba que aquí nos íbamos a liberar de.
Es un tema muy serio.
En algún programa probablemente han comenzado por ahí. Nosotros
vale. Terminamos.
Casi terminamos con ello.
Yo me parece que es un tema muy serio, muy serio. Sí. Muy serio. Uh-huh. Muy serio porque hay muchas cosas en juego. Y sobre todo el valor de la vida humana, cómo cuidamos esa vida humana, hemos estado hablando de los cuidados, qué uso hacemos de ella, y ahí puede ser desde la instrumentalización de las mujeres para la gestación, la instrumentalización de los niños para, bueno, voy a dejarlo ahí en interrogante. Y luego que sea sobre todo una figura de esa dimensión pública que haga esas afirmaciones, pues a veces te cuestiona mucho. Yo creo que es un tema muy serio donde se juega muchos elementos del valor de la vida humana y yo creo que nos tenemos que hacer pensar como sociedad a veces cómo abordamos estas cuestiones muy seriamente.
Y lo que venía viendo yo, bueno, pues hoy también en la mañana, el movimiento que hay ahí, o sea, la cuantificación, o sea, empiezan a hablar de cifras, de lo que se está moviendo en ese espacio, de movimientos internacionales, para aquí, para allá, o sea, es un asunto francamente complejo. Y creo que es cuestión de que se haga un análisis y una toma de postura y conciencia urgente en esto para que porque si no, se desmanda fácilmente.
Es que hay elementos de nuestra sociedad que pertenecen, o sea, que tienen que ver con la libertad, con la dignidad, que tienen unas claves éticas y unos criterios de construcción ética que tenemos que valorar muy seriamente. Uh-huh. Independientemente, nosotros estamos aquí en una emisora diocesana y ahí hay unas claves de lectura de la realidad, claro, y de la vida que están claras, pero también es verdad que a nivel social y a nivel de esa ética de lo común, pues también lo tenemos que pensar como sociedad. Yo creo que no todo vale, no todo vale.
Al fin y al cabo, que salga un asunto de estos en un espacio, o sea, quiero decir, la persona de referencia, que es muy pública, muy tal, entonces hace que el tema sea muy muy notable, hasta viene bien para tomar conciencia, ¿no? En el sentido de que, si no, si hubiera, o sea, porque antes que esta persona, ha habido un montón que están, o sea, hablan las cifras y, bueno, pues esto se está produciendo en el día a día a miles de casos, ¿no? Hoy decían que movía no sé cuántos miles de millones el negocio a nivel mundial, pues... Entonces, al menos la notoriedad del caso nos pone un poco al...
Ayer tomaron posición Irene Montero, la ministra de Igualdad, decía que la gestación subrogada es una forma de violencia contra mujeres y discrimina por pobreza. Claro. Y después también la otra parte del gobierno, María Jesús Montero, también se mostraba en contra de la gestación subrogada y decía que es una forma de explotación de la mujer.
Yo creo que, mira, en eso también es importante valorar que desde distintas maneras de entender la vida y desde distintas concepciones, pues hay elementos de sintonía,
sí,
¿no?
Por distintas razones
en las que, igual en otros aspectos de la pluralidad de concepciones que vivimos y de esta sociedad plural, pues igual no estamos en tanta sintonía unos con otros o con otras, pero en este caso hay una conciliación en algunos sectores que también es verdad que nos pueden ayudar a dialogar, a enfrentar, a contrastar.
Y sin embargo otros van por su esto.
Y luego eso, y luego esas vías también.
Porque también abren la vía a la posibilidad altruista, no sé qué, no sé muy bien. Yo quiero decir, hay posturas a veces, a mí me resultan sorprendentes, ¿no? En función de lo que hay, pero bueno, a veces interesadas,
sí, sí.
Vete a saber por qué.
Sí, sí, pero es un tema complejo y yo creo que sobre todo desde lo que decíamos antes de criterios
éticos
en los que dialogar profundamente, que no nos podemos quedar en el titular sensacionalista.
No,
Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues arratsaldeon, guztioi, muy buenas tardes.
Y muy buena Semana Santa.
Eso.
Y también Juan Amunategui desde Cáritas Vizcaya, lo mismo. Gracias, muy buenas tardes y a pasar buenos días en Semana Santa y nos encontramos un poco después, ¿vale?
Venga, agur.
Agur.